La mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rocío Monasterio, bienvenida. Yo estoy Buenos encantado. Días. El otro día cuando mandó a esparragar a Pablo Iglesias, digo, mira, es lo primero, el primero con el que se peleó en televisión fue conmigo. Que le dije, eres me recuerdas a mí cuando era gilipollas. Pero luego me he dado cuenta que no es gilipollas, que lo que es un malvado y un imbécil y un tío maligno.
No es incompatible.
No, es que no es incompatible, para ser gilipollas, pero además sigue siendo gilipollas, sí. Pero además un mal bicho siniestro y tal. Pero ya cuando dijo, sí, hombre, sí, lárgate, vete fuera, digo, hombre, qué placer, o sea, extraordinario. Ahora, he visto que está fallándole la voz. Esto es de la moderna apicultura. Esto es lo que tomo yo permanentemente. Antes y después de hablar. Esto y este para Iván, que para el tío del primo, del sobrino, de una sobrina.
Para la saga, la
de
saga.
Una saga de agente secreto.
Y de paso al embajador de Hitler.
La saga Iglesias de los Monteros.
Yo a la saga de las Iglesias ya la he retratado aquí, que ya va bien.
Esa saga no.
Bueno, recuerdo que cuando empezó la campaña, nadie sabía cómo iba a ir, porque la campaña hay cosas que tú quieres decir, que es tu programa, y luego lo que dicen de ti, y los debates y todas esas cosas. Pero yo recordaba que estuvimos hablando del programa de Vox, las cuestiones sobre todo económicas, que muchas veces no se plantean, y luego, claro, la campaña ha derivado, bueno, en realidad ha habido meandros de la campaña, porque yo recuerdo lo primero que hizo Pablenín, el señor Marqués, fue decir que iba a meter en la cárcel a Ayuso. Después pasaron a decir que en Madrid mataban a la gente, que había más muertos que en ningún lado, que no se podía vivir en Madrid, vamos, porque te mataban o estabas muerto, tal, todas las cifras falsas. Luego cambiaron a que venía el fascismo y tal. Después que los de Vox mandaban balas para matar a la gente, que había que ilegalizarlos y tal. Y anteanoche, Gabilondo dijo que ante todo él quería vender esperanza. Y ayer empezó a hablar de unos peces. Ya un pez viejo, dos peces jóvenes, o sea, algo... Bueno, eso, por una razón o por otra, aparte de Ayuso, pues el blanco, sobre todo en la segunda parte de la campaña, ha sido Rocío Monasterio. ¿Cómo lo ha vivido, incluyendo la encerrona de la SER, que imagino que ya sabía que era una encerrona, claro, pero bueno, hay que ir a la guerra, hay que ir, no siempre te apetece. ¿Cómo ha vivido el desarrollo de la campaña y cómo ha visto que cambiaba? No ya, porque es su primera campaña, digamos, importante, campaña de verdad, de estar jugándose muchas cosas y además en la plaza más difícil, que siempre es Madrid. ¿Cómo lo ha vivido?
Bueno, nosotros tuvimos otra campaña en la que estábamos los mismos candidatos, bueno, en ese caso Ignacio Aguado, y no estaba Pablo Iglesias, y no tuvimos esta violencia. El elemento diferenciador y quien introduce la violencia en la campaña es Pablo Iglesias. La anterior campaña discutimos de propuestas, tuvimos debates, tuvimos de todo. Pero es que esta izquierda radical de lo que vive es de la violencia. Y como no tienen propuestas, han abandonado a los suyos, han abandonado a los trabajadores, no saben qué contarles. Porque es que Pablo Iglesias ha estado en el gobierno y ha dejado tirados a los españoles sin escudo social. ¡Qué igualdad! ¡Más desigualdad! Etcétera. O sea, han traicionado absolutamente todo. Ya no pueden caminar por los barrios donde decían que caminaban porque les abuchean. Hacen vídeos desde las azoteas de su sede porque no pueden bajar. No les quieren ni ver. No les quieren ni ver. Y este es el estado anímico de la izquierda. Y peor va a ser el 5 de mayo. Que ahí van a ver cómo no entran en Madrid. Pero ¿por qué?
¿Crees que realmente... Que Pablo Iglesias podría quedarse fuera?
Yo creo que está... La intuición femenina me dice que está muy mal. Me dice que están machacados. Y los suyos ya no les quieren ni ver.
Es que
no les quieren
dijo,
ni ver.
Dijo
es que...
Ayuso ayer o anteayer, ayer. Decía, yo, por lo que estoy viendo en Madrid, estos están destruidos. O sea, los veo hablando, claro, es verdad que en una campaña hablas mucha gente está a favor. En parte te dicen lo que... Pero quieres que no es verdad que tú percibes quién te habla bien de quién, quién no te habla mal de otros.
Los suyos están asqueados por lo que les han traído. La gente está viendo cuáles son las consecuencias de las políticas de esta gente, de Sánchez y de Iglesias. Es que no son capaces de hablar de nada porque no tienen solución para nada. Solo pueden hablar de balas y de violencia, porque no pueden hablar ni de los ERTEs, ni de cómo van a reflotar empresas, ni cómo van a conservar las empresas, ni cómo van a crear empleo. ¿Cómo van a vacunar? No tienen ni idea de todo eso. No tienen solución para nada de eso y solo les queda lanzarse al antifascismo, fascismo, para no hablar. La prueba es que no quieren debatir. El señor Pablo Iglesias el otro día entró en la SER y había estado pegando gritos a todos los periodistas antes, exigiendo que me levantaran a mí de la mesa. Iba listo.
Ah, esa parte claro. Que no sea que
claro,
bueno, que
eso
luego
no
además
se ha visto.
La Ángels Corredera o Barceló y tal.
La activista política, sí. Esa parte no se ha visto.
O sea, que
claro,
entró gritando.
Iba listo si pensaba que vamos, poco me conoce, que me iba a levantar yo a las órdenes de este. El que salió fue él y con la cabeza agacha. Y esto es lo que hay que hacer con la izquierda y con las ideas de la izquierda radical, porque han hecho muchísimo daño a España, porque ya sabemos lo que traen, miseria y ruina. Y no hay que tener ningún miedo a confrontar, a mirarles a los ojos y decirles las cuatro verdades. Y decirles el daño que han hecho a todos los españoles y decirles cuáles son las consecuencias de sus políticos y de sus políticas y frenar sus políticas. Porque de nada sirve que no entren los votos de la izquierda y los escaños de la izquierda en la Comunidad de Madrid si luego no confrontamos las políticas de izquierda en temas tan fundamentales como la educación, por ejemplo, ¿no? Nos pasaría como en Cataluña, que muchos te hablaban de la gestión y se olvidaron de lo fundamental, y es que no adoctrinaran a los jóvenes en el odio a España. Y ahora es un camino y una carrera de fondo que desde luego Vox está dispuesto a dar con nuestro candidato Garriga en Cataluña. Pero hay que deshacer años de adoctrinamiento. Bueno, pues la izquierda, donde impone sus ideas y donde bueno, es la supremacía esa que se supone cultural de la izquierda, que ha asumido todo el mundo y que por supuesto que no es así, la basan en entrar en la educación, en adoctrinar a los niños en las ideas de el odio a España, el odio entre mujeres y hombres, el odio entre colectivos, el odio entre fascistas y antifascistas. Y eso es lo que no podemos permitir, por eso es tan importante.
Hay una diferencia también generacional, porque yo veía el otro día a Redondo Terreros. Bueno, iba a decir Paco Vázquez, no, creo que Paco Vázquez es más de Vox. Pero, o sea, como el PSOE, digamos, histórico de la época de Felipe decente, es decir, la segunda, tercera legislatura, que es un partido socialdemócrata, el de Enrique Mújica, pues estar a favor o en contra de la socialdemocracia, pero sabes que si llaman a las seis es el lechero. Es decir, que no era una banda de criminales. Y ahí está Antonio Asunción, y gente que ha llegado
a
dimitir.
PSOE, además, que ha visto como 12 de los suyos caían a balazos bajo el terrorismo de ETA. ¿Cómo van a perdonar que ahora Sánchez pacte con los bilbetarras? Es que es brutal. Entonces, ese PSOE ya no quiere a Sánchez. Y ese PSOE, muchos van a votar a Vox. Tienen que ver un vídeo que se llama El socialista de Vox. El otro día en Torrejón iba caminando por ahí, estaba hablando con unas venezolanas y de repente se me acercaron tres tipos que me dijeron: Monasterio, somos socialistas, pero aquí nadie te va a tirar piedras como en Vallecas. Aquí eres bien recibida y si quieres y tienes tiempo luego, te invitamos a un café. Y ahí para allá fui cuando terminé con lo que tenía que hacer, al bar, y me encontré ahí a unos que eran socialistas. Nos sentamos a hablar. Y dije, vamos a ver, ¿vosotros qué defendéis? ¿Defendéis la igualdad de oportunidades para todos? Sí. ¿Defendéis que todos los españoles seamos iguales, da igual que nazcamos en Galicia que en Cataluña? Sí. ¿Defendéis que la educación es el principal ascensor social para permitir la oportunidad a un niño y poder, con esfuerzo y con mérito, llegar donde quiera? Sí. ¿Defendéis la libertad de poder hablar en cualquier sitio, expresar las ideas y poder ir a la Plaza Constitución de Vallecas y poder defender lo que tú defiendas? Sí. ¿Defendéis los principios de la Constitución? Sí. ¿Defendéis que todos los españoles somos iguales, da igual la raza, religión, orientación sexual? Sí. ¿Defendéis una economía en que se pueda prosperar, se pueda proteger al pequeño comerciante, se pueda sin expolio fiscal? Sí. Pues entonces, ¿sois socialistas de Vox? Claro. Entonces, hay gente que votaba al Partido Socialista incluso gente que votaba Podemos, como el otro día me contaba una compañera mía, arquitecto, a la que habían mandado hacer una dirección facultativa a Tenerife. Y me decía, Rocío, yo votaba Podemos, pero es que estoy en Tenerife y me da miedo volver por la noche a mi casa. No sabes lo que hay aquí. No, la inmigración ilegal,
de dar, acabamos de dar la noticia de que el día 9 se puede producir, bueno, una llegada masiva de miles de ilegales a los que no se quiso frenar, que se pudo hacer con los cayucos.
Claro, pero es que a esta gente que votaba Podemos, resulta que les, cuando les ponen un centro de menas delante de su casa, cambian el discurso, claro. Es que aquí todo el mundo defiende ideas hasta que de repente lo vive en su entorno. Y había mucha gente que pensaba, a mí esto nunca me iba a pasar. Nunca pensaban que no les iba a pasar lo de Cataluña, pensaban que no les iba a pasar lo de la ocupación, o que no le iban a ocupar la casa, o que no le iban a poner un centro de menas delante de su casa. Y esta es la realidad de esta chica de Podemos, que el otro día me decía, Rocío, si yo voto a Podemos, pero es que estoy pasando miedo, es que salgo de casa mirando al suelo, porque consideran que si una mujer levanta los ojos y mira, es una provocación. Y esto me lo decía una tipa que vota a Podemos y que iba a votar a Vox. Sí. Y que iba a votar a Vox porque dice, es que la realidad se impone. Es que cuando tú estás y lo sufres todos los días, te das cuenta que estamos hablando de cosas que responden a una realidad de muchísimos madrileños. Y por eso no quieren debatir. Y por eso no quieren que vayamos a las plazas. Y por eso nos lanzan adoquines, porque estamos hablando de una realidad. De una realidad. Y no estamos en el lenguaje de Gabilondo, del progreso progresista en centro centrado más a la... O sea, vamos a ver, ¿de qué están hablando esta gente? ¿De qué hablan?
Empezó la campaña es que podría estar así hasta la hora del cierre, pero esto no puede ser.
Que no entendemos de qué hablan, que salen a las plazas, no va nadie, pero ¿cómo van a ir? Si nadie entiende de qué están... Hable de la empresa, que me hable de cómo va a resolver el problema, que no llego a fin de mes, que estamos a fin de mes, que hay un montón de empresas y de pequeños empresarios que han tenido que hipotecar su casa para pagar nóminas. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Que hay mucha gente que está en un ERTE y que por la medida esta del doble pagador resulta que va a tener que pagar lo que no ha recibido Hacienda. Lo que no ha recibido, porque resulta que tiene un doble pagador. Tiene la empresa y tiene el SEPE.
Hay gente que ha creído que era una ayuda lo que era un crédito.
Claro.
Y está peor de lo que estaba.
Y vendrá el tsunami de los ICOs.
Claro, ICOs. Si ya han empezado los ERE.
De esto Pedro Sánchez no quiere hablar.
Bueno,
vamos
a ver, preguntas, Raúl, Gabriel, que luego hay muchísimas preguntas de oyentes. A ver.
Sí, no, más que una pregunta, lo primero yo casi le pediría un autógrafo por lo que pasó en la SER. Porque más allá de la anécdota, a mí me parece que fue muy importante, como lo fue, por ejemplo, el discurso de Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso, diciéndole a Pablo Iglesias quién era su padre, y porque supone romper de una vez ese monopolio que le hemos concedido a la izquierda de decir que es aceptable, que no es aceptable, que es demócrata, que no es demócrata, de que nos podemos reír, de que no nos podemos reír, de que nos podemos escandalizar, etcétera. Entonces, y eso también yo creo que es uno de los grandes valores de Ayuso, que la gente también percibe eso mismo. ¿No cree que precisamente para seguir en esa línea y para avanzar sería mejor que Vox estuviese en el gobierno de Madrid con Ayuso, un gobierno de coalición, que además así le pondría mucho más difícil al PP ese discurso cuando se suman los cordones sanitarios, etcétera? Porque creo que ayer mismo me pareció leer, o antes de ayer, que insistían en que no quieren entrar en el gobierno.
No, nosotros lo que hemos dicho es que donde nos pongan los votantes. Si los votantes nos dan la fuerza para estar en el gobierno de la Comunidad de Madrid, por supuesto que estaremos, pero eso depende de la fuerza que nos den los votantes. Y seremos la clave para frenar a la izquierda y para frenar las políticas de la izquierda. Y esta es la clave. No podemos estar... Pero yo ayer he escuchado también...
¿Qué entiende por fuerza? Tiene ahora 12 escaños. 15 sería una fuerza, porque, subiendo a 60 escaños el PP, 15 sería un éxito tremendo.
Ya veremos
tremendo.
Lo que pasa. Vox da grandes sorpresas. Lo pasa que yo ayer también escuchaba a algunos del Partido Popular pidiendo casi la abstención del Partido Socialista. Entonces, lo que no podemos ahora...
Pero eso era de risa.
Sí, pero sí, no podemos estar ahora pretendiendo que Gabilondo apoye a la señora Díaz Ayuso. Que, de verdad, que es que yo veo algunos que tienen todavía tentaciones de pactar con Sánchez. ¿Pero qué vas
en
a
Génova,
pactar
sí.
con Sánchez? ¿Eh? Claro.
En Génova, sí.
Claro,
pero,
Génova.
Pero lo que decía Ayuso el otro día...
¿En qué momento vas a pactar?
Claro,
¿en qué momento vas a pactar con el gobierno de la ruina? ¿Con el gobierno de la miseria? ¿Con el gobierno que ha pactado con separatistas, con bilduetarras? Es que con Sánchez distancia infinita. No lo queremos en ninguna mesa, en ninguna negociación, en absolutamente pues, nada.
Por eso lo decía yo, precisamente,
claro,
para neutralizar
que
eso. Que
no
se
pueden
vea,
tener dudas en el Partido
pero eso,
Popular.
Pero eso, gobierno, pero eso reforzaría, en cualquier caso Vox, precisamente esa línea del PP, porque ahí en el PP, como en todo partido grande, pero básicamente hay dos líneas. La que había antes de la disolución de la convocatoria de elecciones en Madrid, que era la que se vio en Cataluña, es decir, vamos a esperar 7 años, a ver si esto madura, cae...
Pero que con los comunistas en el poder no se puede esperar 7 años, que arrasan España,
pero
que
Madrid,
es lo que no hemos entendido.
Pero estas elecciones, de pronto, han cambiado el mapa. El otro día decía Almeida, se lo debemos a esta por media hora, porque Ciudadanos estaba ya, y si la prueba... Y es verdad que yo, como él es abogado del Estado, se fijan en esas cosas. Dice, no es solo que aceptaran las mociones de censura, cuando estaban disueltas ya las Cortes.
Pero
que
vamos
es
a ver,
intolerable.
Dice, ¿quién le puso el apodo del infiltrado de Sánchez Aguado? Se lo puse yo, muchos meses antes, porque ya vi de qué pie cojeaba.
Era
un socialista en el gobierno
pero
de Ayuso.
Pero es que legalmente pusieron un incidente de
sí,
ejecución. Legalmente
para
fue Ciudadanos.
Y
ahora Edmundo Val va de gurú, no sé, ya no sé si es budista, rockero o tonto de...
Encima tramposo, porque
bueno,
alteraban
por
las
supuesto.
Horas reales de los acuerdos y todo.
Vamos a ver, se está pidiendo un acuerdo de concordia con los que no han condenado que se lanzaran adoquines contra muchas familias que estaban en Vallecas el otro día. Porque nosotros hemos tenido agresiones reales. Ayer salió el Observatorio de la Violencia en Cataluña. El 40% de las agresiones en Cataluña el año pasado fueron a Vox. El 40%. Y todavía se atreven a no condenar. Bueno, y todavía sale
es que
el señor
lo
Val diciendo que vamos a hacer el pacto de la concordia con los comunistas. Sí. ¿Pero qué pacto de la concordia con los comunistas? Pero es que ¿qué parte no ha entendido? Que son violentos, que son gente que lo único que entiende es eliminar físicamente al adversario político.
Hay una
eso es
cuestión,
lo único que
hay
hacen.
Una cuestión que yo creo que alguna vez lo hemos hablado, Gabriel, y es que hay en Madrid... Ha habido una traslación de voto que no se ha producido en toda España, lo comentábamos antes, pero si quieres, haz tú la intervención.
No, es que mi cuestión es muy precisa. Yo lo que no acabo de entender, señora Monasterio, es más allá de las diferencias de orden personal, ¿qué es lo que les separa a ustedes programáticamente del PP? Y la pregunta me inquieta por una razón, no por estas elecciones. En estas elecciones, ir juntos o ir separados no modifica gran cosa el número de escaños. Pero en las generales, entre ir juntos e ir separados, está la diferencia de tener éxito o ir a la catástrofe. Por eso mi curiosidad, quisiera, en términos programáticos, ¿qué les separa a ustedes?
El Partido Popular no quiere hablar de la inmigración ilegal. Da por cerrado ese tema, tiene un pacto y no quiere hablar. El Partido Popular no quiere hablar de la injusta ley de violencia de género. Y no quiere que, digamos, que arrebata al hombre el derecho a la presunción de inocencia, que nos hace desiguales y que además existen denuncias falsas. Y de esto sí queremos hablar nosotros. El Partido Popular no se atreve a ser tan contundente como nosotros con la cadena perpetua para los que sean violadores reincidentes. De esto no quiero hablar tampoco. El Partido Popular aprobó unas leyes de ideología de género que hablan de la autodeterminación y permiten que activistas políticos entren en contacto con nuestros hijos, o sea, los secuaces de Pablo Iglesias entren en los colegios a decirle a nuestros niños con 8 años que tienen que los niños ser niñas, las niñas ser niños y enfrentarse a sus padres. Y que un asistente social pueda comenzar un procedimiento para quitar la custodia a los padres. Desde luego, a mis hijos,
por cierto,
Pablo Iglesias...
Ha sucedido en Navarra.
Claro,
y eso pasaba en Suecia.
A mis hijos, Pablo Iglesias no los va a tocar en un colegio. No los va a tocar y su gente no le va a adoctrinar. Porque hay temas que además pertenecen al ámbito de los valores de la familia. Yo quiero un colegio que se elija en libertad, donde se les hable de historia de España, de lengua, de matemáticas, y que sea excelente. Pero yo no quiero activistas políticos hablando, como hablaba la alcaldesa de Getafe, de apagar niños la televisión y encender el clítoris. Vale, pues de esto queremos hablar. De esto queremos hablar. Y yo no me voy a despistar hablando solo de gestión y dejando que la izquierda entre a la educación, porque entonces estamos en Cataluña.
¿Pero usted piensa que en esa materia no tienen posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP?
Yo espero convencerles de que
asombro que no se pueda
negociar
en eso.
Las leyes, las dos leyes de género que hay en la Comunidad de Madrid, que además pues permiten que incluso por hacer estas afirmaciones en un plató yo pueda ser multada, porque pongo en cuestión la ideología de género, que es esta dictadura, es el nuevo marxismo, en que no se nos deja cuestionar la autodeterminación de género. Entonces, estas son leyes que equivocadamente yo creo que aprobó el Partido Popular y que ahora tiene que rectificar, y que además otra vez atentan contra principios fundamentales como es la presunción de inocencia, la inversión de la carga de la prueba. ¿Cómo es eso que tú tienes que demostrar? Que no has, o sea, ¿cómo puede ser que tú tengas la carga de la prueba de demostrar que no has atacado a, pues no sé, a un colectivo, o cómo puede ser que a unos padres le puedan quitar a sus hijos por no querer hormonarlos? Eso está en la ley. Eso está en la ley. ¿Os imagináis esto en las manos de Pablo Iglesias? Y además lo ha votado el Partido Popular ahora con la ley de la infancia. Entonces, están muy equivocados si no han entendido que la educación es el punto clave por el que entra la izquierda a moldear, a manipular, a doctrinar a los niños para enfrentarles primero con sus padres, luego con el modelo de familia que tienen, luego a mujeres contra hombres, a hombres contra mujeres, luego trabajadores contra empresarios. Esto es lo que hace la izquierda. Es una reedición del marxismo basado en otras banderas ahora. Entonces, no entender esto es peligrosísimo. Con solo gestión no consigues frenar a la izquierda. Ya lo vimos en Cataluña. Esperando a que Sánchez acabe con España, no consigues frenar a la izquierda. Lo que consigues es que nos arruinen España y a todos los españoles. No podemos esperar. No podemos esperar. Hay que hacer frente a Sánchez y sus políticas comunistas, de sus socios comunistas, porque si no, cuando nos queramos dar cuenta, España la han transformado. Han transformado a la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado en Cataluña? Tenemos que aprender de lo que ya hemos visto en otros sitios.
Bueno, dejadme una cosa. Hay muchísimas llamadas de oyentes y el reloj corre inexorable. Pero antes vamos a ver, Sara.
Sí,
cuatro veces madre. No como la pistolera, que es la primera mamédica que se ha que
yo
ha
pasé vergüenza con lo de médica y madre de tres. Madre, yo estaba callada madre, pensando, madre, bueno, y sí, arquitecto y madre de cuatro, ¿y qué? No me van a votar. A mí es que me da vergüenza.
No, nunca he visto.
Me da vergüenza hablar de mi misma cosa que hacen todos los políticos y me pasma. Todo, yo soy Edmundo, pero vamos a ver.
Y me gusta ya me conocéis,
pero,
bueno, a mí también.
Pero que no estamos para esto aquí.
Sí,
que estamos para otra cosa, ¿no? Estamos para dar propuestas, ¿no?
Bueno,
para,
pues para.
Pues los, yo estoy a eso,
para
a dar
los
propuestas.
Hijos de esta mujer de Cienfuegos, que qué nombre.
Cienfueguera.
Ayer decía Cienfuegos Jovellanos. Recordaba que es verdad. Cienfuegos Jovellanos, grandes
asturiano,
apellidos de la historia de
asturiano,
España.
Asturiano maravilloso.
Donde quieren imponer el bable. Tócate el bable, en la tierra de Jovellanos pero, y de Clarín.
¿Se acuerda usted de nuestro Gustavo Bueno?
El bable. Yo me he criado en los picos de Europa, pasando ganado a León, con los pastores. Con los pastores que me acuerdo que me daban la mano y que habían seis manos dentro de la mano de ese pastor en los refugios por allá arriba, en el bosque Peloño, en Ponga. Soy pongueta. Ahí no hablaban bable. Había algunas palabras
que
no manejábamos existe, todos. Vale, se están hablas, inventando claro. una nueva lengua con claro. miles de vocablos, como hicieron en otros sitios.
Con el vasco oficial, este,
es
lengua,
euskera,
que cogieron dialectos de varios sitios.
Bueno, pero yo voy a lo que voy, que es que alguno de los cuatro hijos tiene que regalarle esa la
claro.
jamón directo.
Qué buena propuesta para felicitar este año a su mamá. Un regalo dulce, sabroso y sobre todo delicioso. Además, lo podéis compartir toda la familia, los seis miembros y a un precio muy interesante. En Guijuelo han preparado, Federico, un surtido especial para la mejor mamá del mundo. Son 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir en el momento. Una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, un tarro de miel de encina, reina quilama de 250 gramos y para los más golosos, y aquí no quiero mirar a nadie, una cajita de bombones. Todo ello además enviado en un precioso estuche de madera especial para regalo y por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos. ¿Cómo podemos hacernos con uno? Pues en tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa o llamando al 984-1028. Recuerda, 984-1028.
Bueno, ¿por dónde van?
Yo le voy a tener que regalar uno de estos a mis hijos.
Sí,
porque no pueden más de elecciones. El día de la convocatoria de elecciones, yo estaba en Chinchón, yo vi lo de Murcia, mandé un mensaje a la señora Díaz Ayuso, le dije, corre Isabel, corre, convoca elecciones. Y acto seguido leí el chat familiar que decía, oh no, mami, otra vez elecciones, la perdemos de nuevo. No podemos más, mami for president. Todo eso era el chat familiar.
Todo a la vez.
Entonces les voy a tener que regalar yo a ellos eso, porque no puede más.
Bueno, Iván, estírate y luego ya lo repetís. A ver, Rubén, ¿por dónde van los oyentes hoy? Porque siempre hay líneas y nunca se sabe exactamente qué es lo que a la gente le impresiona más. Es verdad, siempre hay unas sorpresas.
¡Lárgate ya! Le espetó Rocío Monasterio a Pablo Iglesias en un debate. Y lo consiguió, se fue. Aquí cogemos a Rocío Monasterio y le decimos, venga usted ya y responda a nuestras preguntas. Después de publicidad, tengo una pregunta para usted, con nuestros oyentes.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con esas preguntas para Rocío Monasterio, Rubén.
Además, son muy variadas, vamos a escucharlas.
Vaya por delante, que pienso que a muchos españoles nos dio envidia la oportunidad que tuvo de decirle al señor Iglesias, lárguese. Pero desde otra perspectiva, ¿no piensa que al decirle eso en la cadena SER le estaba siguiendo el juego político y su estrategia política de hacerse la víctima de la derecha agresiva y violenta?
Me gustaría saber por qué usted lleva diciendo desde el principio de su campaña que va a bajar los impuestos, además de forma inmediata. ¿Cuáles son los impuestos que usted pretende bajar?
Señora Monasterio, que ella sabe que varias de las cosas que ella propone son competencia del Ministerio de Interior. Por ejemplo, el tema de los MENAs y el tema de la inmigración. ¿Y de quién depende el Ministerio de Interior? De Marlaska. ¿Marlaska de quién depende?
Quería preguntarle cómo va a forzar o a convencer a Díaz Ayuso, si es presidenta, para cerrar al menos el centro de MENAs de Batán. Si los van a trasladar a Rivas o qué van a hacer con ellos.
Buenos días, señora Monasterio. Yo querría saber cómo pretenden ustedes que les voten en los barrios obreros sin una defensa clara de la escuela pública y con un programa económico pues muy parecido al del PP. Muchas gracias.
¿Piensa Vox hacer que la Comunidad de Madrid no financie los centros abortorios? Es decir, no mantenga conciertos con las clínicas abortistas.
¿Han tomado alguna previsión para chequear y autentificar individualmente el voto por correo?
¿Qué medidas legales se están adoptando para lo del voto por correo?
¿Podrían explicarnos cuál es el sistema de custodia del voto que se ha emitido por correo?
Hay centenares de preguntas estas 3 últimas. Sí. Y una preocupación, y además con motivo. Pues recordemos lo que ha pasado en Estados Unidos. Pero sobre todo porque al frente de Correos está el íntimo amigo de Sánchez.
Sí, empezando por el final, nosotros hemos pedido una investigación del tema de Correos. De hecho, nosotros ya en Andalucía fuimos los primeros que solicitamos que se comprobaran las actas y detectamos un porcentaje de error en la contabilización cuando se contabilizaban los votos, ¿no? O sea, que en eso estamos y daremos noticias próximamente. Respecto a la primera pregunta, estrategia de Podemos con el señor Pablo Iglesias, la estrategia de Podemos será levantarme a mí de la mesa. Y eso es lo que no consiguió, y eso es lo que no va a conseguir, porque Vox está aquí para quedarse y para confrontar las ideas de la izquierda, y lo vamos a hacer todas las veces que haga falta, sin ningún complejo. Respecto a los impuestos, nosotros queremos reducir el medio punto, el IRPF, ya, porque las familias, cuando lo están pasando mal, es ahora. Y ayudar con deducciones fiscales para quien tenga un cuidador en casa, para un mayor o para un niño, y pagar las cotizaciones sociales y las bajas de maternidad desde la Comunidad de Madrid a las empresas que tengan a madres a su cargo. Porque esto es de verdad lo que hay que hacer, proteger la maternidad, la familia y la natalidad. Respecto a los temas de inmigración ilegal, por supuesto que hay que cerrar los centros de MENAs, y si los quiere acoger Kichi en su casa, sí, que los coja. Pero desde luego en Madrid no podemos seguir destinando 4.700 euros al mes a plazas de MENA, y sobre todo con un efecto llamada impresionante, que lo que hace es que venga mucha gente a Madrid pensando que aquí va a tener prosperidad y futuro, y estos MENA son víctimas de las políticas irresponsables de los políticos irresponsables. Los niños tienen que estar, si son niños, con sus padres, con sus familias. Si quieren venir a España, que vengan de forma legal, como han hecho muchísimos inmigrantes en España, legales. Y respecto al tema de la inmigración ilegal y la ocupación, pues la ocupación podemos hacer cosas, empezando por duplicar los equipos de lanzamientos de los equipos judiciales, que ahora mismo tenemos 11, podemos elevarle a 22. No puede ser que te ocupen la casa y hasta 2 años y medio más tarde no tienes una orden de desalojo. No puede ser, no puede ser. Luego, el tema de la escuela pública. La escuela pública es fundamental reforzarla, porque la educación para mí es un tema que es clave, clave. Y tenemos que conseguir educar en la excelencia y no en el adoctrinamiento. Y eso es lo que da la igualdad de oportunidades, que pone a todos en la misma línea de salida. Y luego, con mérito y esfuerzo, cada uno llega donde quiere llegar. Pero tenemos que conseguir poner a todos en la misma línea. Y la realidad es que no todo el mundo nace con las mismas oportunidades. Se las tenemos que garantizar. Y por supuesto que tenemos que mejorar la educación, la pública, la concertada, y también tiene que existir la privada. Esa es la libertad y esa es la verdadera capacidad de elegir para los padres. Ahora, de nada sirve que podamos elegir un colegio si resulta que en todos los colegios, por una ley de ideología de género, nos imponen los mismos contenidos. Porque da igual que elijas un concertado, que un público, que un privado. No te escapas de la ley, porque el colegio que se oponga a esta ley que permite hormonar a los niños con 8 años, enfrentarse a sus padres, etcétera, etcétera, es sancionado, como ya pasó con el colegio Juan Pablo II en Alcorcón, sancionado. Entonces, esto es un tema fundamental. Hablábamos de las propuestas económicas. Vox lo que promueve es que se cree riqueza. Y ahora mismo lo que tenemos que priorizar es que se conserven sobre todo las pequeñas empresas, que son las que ya no aguantan un mes más, que dan empleo a miles de madrileños, conservar el empleo, compensar a los que se ha cerrado y, por supuesto, abrir Madrid, quitar todas las restricciones, eliminar el toque de queda de forma inmediata. La gente necesita ganarse el pan, necesitamos reactivar la economía, y aún reactivándolo, abriendo todo, vamos a tardar meses en conseguir la confianza del consumidor para elevar el nivel de consumo, de gasto y de actividad económica. Con lo cual, es urgentísimo que la señora Díaz Ayuso, esta tarde, si quiere, puede hacerlo, quite el toque de queda de las 11, porque esa es la facturación de las cenas y es el ticket más alto de hostelería. Son 2 millones de euros al día. Es ahora, de las 11 a las 12. Y hay miles de empresas, de verdad, que estamos a final de mes. Yo trabajo 20 años, he sido autónoma 20 años, he tenido 2 pymes. Yo me sigo despertando los días 29 de cada mes para mirar la cuenta, para ver si podía pagar nóminas. Me sigo despertando. Me levanto y digo, ay, no, si ya no tengo que pagar nóminas. Pero en esto están mucha gente hoy, que no sabe cómo va a pagar las nóminas de final de mes, que no saben cómo decirle a un empleado al que tienen cariño, que sea su familia, que ya no les da, que no tienen hucha, que no tienen fuelle para aguantar. Entonces, esta es la absoluta prioridad, conservar los empleos en Madrid, conseguir generar empleo, que los ERTEs no se conviertan en paro, que se conviertan en un trabajo con el que se puedan ganar el pan. Ayer me escribía un tipo que era trabajador de un hotel, que está en ERTE, que no ha recibido el ERTE desde el mayo del 2020, que se apuntó a la lista de la vivienda social y no ha podido entrar porque le cuenta la renta del 2019, que se ha apuntado
cuando ya no tiene renta.
Claro, cuando ya no tiene renta, que se ha apuntado a las ayudas sociales, que tampoco porque le cuenta la renta del 2019, que se ha ido a la Cruz Roja, que tampoco cumple porque es la renta del, que se ha ido y al final en su parroquia, para su mujer, para su niña de 6 años y para él le dan 5 kilos cada 30 días de comida. Y me decía, Rocío, si yo lo único que pido es que hables de esto y que me digas que yo no pido subvenciones, no pido nada. Que nos dejen trabajar, por favor, que nos dejen trabajar. Que se abra todo.
Es que la hemos hablado mucho de los bares, económica. Pero los hoteles, bueno, los que hoteles generan una cantidad de empleo en Madrid, es terrible.
El ocio nocturno desde el 14 de marzo. Cientos de trabajadores, miles de trabajadores, sin cobrar el ERTE. Y esto es hablando de fascismo y antifascismo. Pero ¿en qué mundo estamos? ¿Pero qué equivocados estamos? ¿Pero que hay gente que lo está pasando fatal? Tenemos que conseguir acabar con el despilfarro político, que es lo que defiende Vox, reducir entes, chiringuitos, a la mitad los 136 diputados de la Asamblea de Madrid, que no queremos para nada 136 diputados, con la mitad sobra. Nada de 13 consejerías, con 7 ya está bien. Los 62 millones que hay en gastos de promoción de consejería, ¿para qué queremos promocionar tanto las consejerías? 62 millones, que con un poco más construimos un cendal. Y ese dinero tiene que ir a reducir los impuestos, a la sanidad, a la educación, a compensar a todos estos que están en los ERTES, a las pequeñas empresas, para que sobrevivan, para que puedan devolver los ICO, para que puedan conservar los empleos. Proteger a las familias. Y esto es lo fundamental, proteger a los madrileños. Y todo lo demás que nos está hablando la izquierda, ya van a ver el éxito que va a tener el 4 de mayo. Bueno, y por se cierto, enfadará mucho, pero se darán cuenta cómo han abandonado
noche,
a los suyos.
A ver cómo, aunque ya no me dejan hablar aquí, la juventud nos está echando a todos. Me van a hacer un ERTE cualquier día y si me descuido un ERE, Polvorinos ya ha dicho, ¿quieres entregar de casa? Esto es así, Albiac, vienen así. No, yo encantado.
Respetan sus
pero cuentas. Por supuesto, ahora yo, mi obligación es quedar ese día por la tarde-noche, a partir de las 8 o las 9, a ver qué resultado y qué valoración, porque es verdad que el resultado de Madrid es importante para frenar a la izquierda y es muy importante para la recomposición de la derecha. Eso, importantísimo.
A eso me refería.
Pero bueno, lo fundamental. A ver, Naya, ¿qué le podemos recetar del Corte Inglés a esta...? Es que, claro, me hace gracia porque lo de la mamédica es que realmente es bochornoso. O sea, antes comentábamos nuestras madres, maestras, antes, después de la guerra, trabajando, teniendo hijos, nunca andaban quejándose, ni diciendo es que yo soy madre, o es que yo soy...
Pero vamos a ver, alguien se cree de verdad. Yo estuve 20 años en el mundo de la construcción en una caseta de obra, porque hacía de jefa de obra. Y abría 20 obras a la mañana, y me hacía un turno, iba abriendo las obras de caseta en caseta. Por eso me conozco todos los bares de Madrid, claro, la gente se sorprende. Sí. ¿Por qué te conoce los bares? Porque había un momento que ya estaba congelada y me iba a los bares, sí. Efectivamente.
O sea, el sol y sombra no tiene secretos para Rocío Monasterio.
Y en Polonia también igual. Bueno, el caso, la gente y los que trabajamos en el mundo real, no estamos por ahí lloriqueando diciendo yo soy madre de 4 y madre de... No, que estamos a sacar todos los días el... Pues a currar, ¿no? Y vienen estos de la izquierda ahora lloriqueando, diciendo yo soy madre y médico. Que no hace falta que me lo digas una vez más. Que hay miles como tú trabajando todos los días. Que, por cierto, el martes van a tener los niños en casa teniendo que ir a trabajar a ver cómo lo hacen para votar, ¿eh? Que esa es otra. Pero esta izquierda y estos que nos hablan del género y que están dedicados a la... Como dice Gabilondo, que igualdad de consejeros y consejeras. Pero oye, ¿y si yo quiero tener todo mujeres en el gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Qué pasa? No puedo, me toca, no tengo que, se tienen que autodeterminar para que nos dejen. Entonces, es el falso empoderamiento, es querer protegernos a las mujeres como si fuéramos débiles, que no nos hace falta la protección de un Pablo Iglesias de estos, que luego son unos cobardes, mira cómo salen con la cabeza agacha de un plato.
Entonces, bueno, a ver, ¿qué le recetamos del Corte Inglés a Rocío Monasterio?
Bueno, pues como en el Corte Inglés
porque saben... como la deje se queda con una planta.
En el Corte Inglés saben que igual vienen tiempos difíciles y todavía quedan unos días para disfrutar de los descuentos top, hasta el 2 de mayo, hasta el domingo, con descuentos de hasta un 30%, en, por ejemplo, en el departamento de deportes, en marcas como Nike, Adidas o Boomerang. También hay un 3x2 en calcetines Nike y Adidas, y también si quieren renovar su hogar, pues en ropa de cama, de mesa, de baño, en marcas como Rey Martí o el Corte Inglés, también hay un 20% de descuento en bombillas LED de Philips y Silvania y un 30% de descuento en una selección de menaje de cocina de Bra, Kum, Ricon, primeras marcas a precios muy asequibles, y pueden disfrutarlos en la tienda, en la web y en la aplicación si no quieren salir de casa hasta el 2 de mayo.
Bueno, Rocío, antes y después de cada charla, gola, llévate todo ese, eso es miel pura, española, no china, que es una porquería. Ayer nos contaban, de la moderna apicultura, que es
sí,
la
maravilloso, primera, con maravillosa. Esa fachada fantástica.
Bueno, pues vinieron sí. Aquí y estuvieron contando y tal. Es la en España no había una apicultura, había mucha aficionada popular de toda la vida, claro, en Mediterráneo, pero en tiempos de Alfonso XIII, que tenía la miel, es una de las cosas más medicinales que hay desde siempre. Entonces fueron a Estados Unidos. Es como lo del Encanto de Cuba. Fueron a Macy's a ver colmenas. Llegaron aquí, trajeron una, compraron un prototipo de colmena y la perfeccionaron. Tanto que se llama colmena perfección, que es la colmena española. Y entonces la miel española es infinitamente superior a la que se consume. El 80% se exporta. Y en cambio España solo consume el 20% de miel española e importa el 80% de miel china, que es una porquería, al lado de la española. Bueno, pero esa es una situación bastante general en muchos países occidentales. Bueno, ese es un, eso es miel, propóleo, y eso es sanísimo.
Y pequeño comercio, que es lo que queremos proteger,
pues
también.
Pues sí, señor.
Que lo valoremos pues todos mucho más. Y que
bueno, vayamos. Y espero que el martes por la noche, pues Rocío Monasterio tenga un gran resultado, porque además lo merece, muchas porque gracias. Se lo ha ganado. Aparte de que gusten cosas de la que dice, pues sí, pero sobre todo porque también en la vida tienes lo que vales. Y es verdad que la campaña que ha hecho Rocío ha sido aparentemente la más desagradable, pero a la larga será la más agradecida.
A mí nunca me resulta desagradable defender ideas.
Bueno,
para eso estamos aquí.
Pues mucha suerte.
Muchas gracias.
Y quedáis convocados, porque no vamos a parar. Hacemos una pausita y ya nos lanzaremos a la Crónica Rosa. Porque
ayer hubo episodio, ¿no?
La presunción de inocencia. Dentro de poco irá Pablito, después de Rocito, también a quejarse de que lo ha maltratado mucho la vida.
No, es que ahora los hombres somos presuntamente asesinos.
No, no, eso de no presuntamente, somos no sé por qué dices lo de presuntamente.
Bueno, verdad,
para
sí.
Jorgeja, no, de ya, presuntamente ya. No, seguramente.
Pero hay una presunción ya de que eres un criminal.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo dijo Mónica García el otro día, ¿eh?
Sí, 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 sí. La de la pobreza menstrual, que yo creo que es mental la que tiene la pobre.
Sí, sí, bueno. Y la doctora que dice que un bebé con latido fetal no es... No es un bebé.
No,
esto
no
lo dijo la Asamblea de Madrid.
Ahí hay mucha hipocresía,
entonces,
porque sí. No puedes decir subnormal, pero luego el aborto eugenésico está súper bien.
Pero todo en ella es una farsa. Si estoy seguro que come chuletones argentinos, la vegetariana.
Estaban ahora con lo del esquizofrénico. Que
bueno, no sigamos, que es que nos embalamos. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.